Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Parral, Chihuahua, México, en 1967. Es doctora en literatura hispanoamericana. Imparte clases de literatura en la Universidad de Nuevo México. Ha sido editora y escribe cuento y poesía. Buenas tardes desde Valencia, Carmen Julia Holguín.
Buenas tardes de Albuquerque, Nuevo México. Gracias por invitarme a este programa.
Me gustaría que nos explicaras, de todo lo que he mencionado en cuanto a actividades, ¿con cuál te sientes más cómoda, identificada?
Por un lado está la parte académica, la que da de comer, y por otro lado la de la escritura. Me encanta ser profesora, me gusta mucho estar con los jóvenes, enseñándoles un poco de lo que yo sé o guiando un poco sus dudas, sus inquietudes para dónde van a desarrollarse. Y por otro lado, escribir pues es algo que no planeo, que se da de una manera muy natural y que me sirve en mi día a día, que me ayuda a levantarme, a estar de pie. Ambas facetas me complementan.
¿Cómo despertó en ti la poesía? Porque empezaste a escribir en secundaria, ¿no?
Sí, yo creo que hasta en primaria, ni me acuerdo ya. En mi casa no teníamos una biblioteca, el diccionario que había era el que pedían en la escuela, pero de alguna manera la imaginación se me despertó y yo empecé a leer cositas. Las lecturas tenían que tener, yo decía, monitos, imágenes, porque la lectura total como que en ese entonces era aburrida. Y sin embargo, se fue desarrollando. Y en secundaria tuve otra vez el privilegio de una profesora que nos puso a leer novelas románticas de una autora pues mundialmente conocida, se llama Corín Tellado, y ella publicaba sus novelas románticas en revistas de moda. Entonces la maestra nos puso a leer eso, en lugar de ponernos a Quijote o Cid o algo así, que son las grandes obras. Creo que ella pensó, tengo aquí una bola de adolescentes, andan de románticos, vamos por ahí. Y fue el gran empiezo para mí, porque de esa lectura vino más escritura. Yo me ponía a hacerle novelas románticas a mis compañeras de secundaria.
Carmen, dices que la poesía es una manera de canalizar tus sentimientos, pero ¿qué supone para ti la poesía?
Es una expresión profunda del ser humano individual y del ser humano colectivo. No lo puedo racionalizar del todo. Aunque claro, hay una racionalización en el momento en que yo edito mis poemas, les pongo cierta puntuación, cuido que no tengan demasiadas repeticiones si no son intencionales, etcétera. Sin embargo, creo que el origen viene de algo más profundo, a veces primitivo, que no se racionaliza. Escribo de lo que me pasa, sí, pero también escribo de lo que veo alrededor, de lo que afecta a personas alrededor mío. Mi temática, por ejemplo, no es una temática única. Yo escribo de la familia, del amor, del desamor, de la guerra, del feminicidio, del feminismo, si queremos verlo así, porque me siento un ser social que en convivencia con todo lo que pasa alrededor mío, cerca y lejos, me afecta y siento que necesito decirlo. Y no solo lo siento, es que es algo que viene de manera también espontánea. Yo no soy una escritora que se ponga a escribir todas las mañanas de 8 a 10 o en las tardes o que necesito el sol o la sombra. Sale donde sale.
Si hablamos ahora, Carmen, de los atributos esenciales del poeta, hay que mencionar uno que estás diciendo ahora, ser sensible al mundo que te rodea, ¿no?
Absolutamente. Habrá quien sea sensible a su propia realidad individual y su centro y pueden crear cosas muy, muy bonitas, importantes, genuinas. Pero yo siento que un verdadero escritor tiene que salir de sí mismo y ser la voz que otros no tienen o la voz que otros no han desarrollado de esa manera. De pronto un pintor tiene cosas maravillosas con su artisticidad, pero no tiene la palabra. Entonces ahí viene el poeta o el cuentista también, de pronto, el dramaturgo.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Lo que necesita el público, una audiencia, es una apertura. He tenido el privilegio, el honor de estar en diferentes escenarios. Por ejemplo, aquí en México tenemos un estado al sur que se llama Oaxaca, que tiene muchos pueblos indígenas. Entonces hubo un encuentro que se llamaba Encuentro Internacional de Mujeres en el País de las Nubes. Oaxaca es el País de las Nubes. Y nos llevaban a esos pueblitos donde había gente que probablemente los adultos no hubieran ido incluso a la escuela. Y sin embargo fue uno de los públicos más receptivos, cálidos, tengo el recuerdo de una lectura donde llovía, era una lectura en un museo, pero a las afueras, llovía, no a cántaros, una lloviznita, la gente no se fue, y los poetas no nos fuimos, y ahí entre la lluvia estuvimos diciendo poemas, y de pronto al final se acerca una mujer, una joven con un hijo en sus brazos, para decirme que uno de mis poemas le había encantado, y me regaló un perfumito. Me dijo que ella vendía Jafra y que quería dejarme ese recuerdo de ella. Entonces, yo creo que necesita una apertura, un corazón abierto para escuchar. Puede ser más difícil entrar a un público no letrado, vamos a decir así. Y sin embargo, cuando ese público, a veces por casualidad, tiene la oportunidad de escuchar, yo me he encontrado que han recibido el poema con llanto, con aplausos, con estremecimientos. En el estado donde yo soy, Chihuahua, durante muchos años una promotora cultural llamada Carmen Amato hizo un encuentro de poesía, pero no era un encuentro de poesía en un museo o sala cultural. Ella nos llevaba a leer a las cárceles, a los supermercados, a los autobuses, a las plazas públicas. Y siempre hubo público, y siempre hubo incluso compra de libros, y siempre hubo gente acercándose. Puede haber un público cautivo culturalmente, ese que estudia literatura o que tiene un bagaje cultural más amplio, pero cuando la poesía se acerca a esas otras personas de una sociedad, se puede llevar sorpresas maravillosas.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de poetas preferidos o preferentes tuyos. Te voy a adelantar tres. Rosario Castellanos, Jaime Sabines y Mario Benedetti, ¿pueden ser?
Mis preferidos absolutos.
¿Qué tienen en común ellos tres?
Un lenguaje simple, pero profundo. Una manera sencilla de dirigirse a ese lector potencial o de expresar sus emociones, sentimientos, pensamientos. No son autores que no se revuelven demasiado en metáforas imposibles de alcanzar o que no pueden escribir un texto sin que haya figuras literarias aquí y allá y más allá. Todo esto yo lo siento muy genuino y siento que surge de una manera tan simple, tan profunda, que llega a muchas más personas con más facilidad, vamos a decirlo así. Entonces, en Rosario Castellanos, su voz femenina, feminista, hablando de situaciones femeninas tan inhumanas, también tan profundas, que no puedo más que conectarme con ella, ¿no? Ha sido una gran maestra para mí. Con Jaime Sabines siento lo mismo, es una voz tan directa que toca los sentimientos de una forma no rebuscada, que uno se identifica fácilmente y uno dice, wow, si alguien de su altura escribió así, yo también puedo hacerlo. Con Mario Benedetti hay una conexión mayor porque yo hice mi disertación sobre una novela de Mario Benedetti, Primavera con una esquina rota, e incluso tuve el milagro de conocerlo en persona en un viaje que pude hacer a Montevideo. Benedetti para mí es todo.
Dices, Carmen, no tengo un proceso de escritura único, ¿es así?
Es así. Tengo una compañera de doctorado cuando estudiábamos, que ahora recuerda y se ríe porque yo le decía, mis mejores poemas los escribí dentro de un salón de clases cuando tomaba clases. Digo, de pronto hay alguna cosa como que, ah, esto no me gustó tanto, me estoy aburriendo un poco, siempre pasa. Y yo escribía ahí porque ahí me salía. Yo de pronto amanezco con una idea y si tengo tiempo la desarrollo ahí, si no más tarde, en cualquier parte, en cualquier momento. No critico a quienes lo hacen, pero yo nunca he podido decir, bueno, me siento y escribo, aunque sea de forma automática como los surrealistas o los vanguardianos. No me sale muy bien cuando trato de hacer algo así. Pero, por ejemplo, una vez tuvimos un taller con unos amigos, era un tallercito de amigos, donde nos encontrábamos una vez a la semana, teníamos una hora, y durante esa hora teníamos, ah, vamos a tener este tema, vamos a ver qué hacemos en 10 minutos, sin silencio total. De hecho, salieron cosas que están en el poemario que habíamos mencionado antes del programa. Salieron cosas buenas y no era formal, era un taller de cuatro amigos, dos parejas, mi marido que también es poeta y yo, y estos dos amigos que no eran poetas pero que querían jugar a la escritura. Entonces, donde quiera, donde sea, como sea.
Tu último poemario se titula Venga a nosotras tu reino, publicado por Vía Áurea en 2023. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Yo creo que este es un libro con más unidad temática en el sentido de que todos los poemas elegidos son más poemas sociales, femeninos, feministas. La gran mayoría de ellos es más en este orden. En los anteriores, como repito, todos los temas estaban ahí. En este como que cuidé más eso. quise darle una forma que en los otros no me había interesado. Entonces, por ejemplo, son 10 secciones con 10 unidades cada sección. Eso nunca lo había hecho. Son 6 unidades nuevas, poemas completamente nuevos, donde al final siempre termino con un haiku. Las otras 4 son de los poemarios anteriores, poemas que fueron preferidos míos y preferidos de la gente que me ha escuchado, y que no voy a reeditar esos libros por diferentes razones, entonces quise ponerlos en este libro porque sentí que lo complementaban. También aquí solté mucho. Una amiga colombiana que vive en Chihuahua fue la editora revisadora, trabajó mucho en ellos, trabajamos juntas. Su contenido, su color, su portada fueron elegidos por la editora revisadora y por la editorial. Y se ocuparon de que hubiera cosas que me distinguen, que ellas saben que me han gustado. La portada es una sirena. A mí me encantan las sirenas, me gusta mucho el motivo de la sirena. Y mi color preferido es el morado. El libro en su adentro es todo morado.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Podría leer el poema donde está el verso que da título al libro, Nosotras tu reino. El poema se llama Sin redención. Confieso, Señor, que soy mujer y que me gusta serlo. Así que perdóname que no te pida perdón por estos ojos demasiado abiertos, incapaces de bajar la vista ante una cruz prefabricada por quienes se dicen tus partidarios. Por no arrepentirme de estos labios siempre al borde del beso de príncipes, sapos y hasta de algunos simples hombres. Por sentirme orgullosa de estos pechos indiscretos, sin pudor alguno, y de este pubis osado, malévolo y sinvergüenza. Por no esconderme tras los muros de un hogar santificado, por no dejar de ser la puta fácil para quien ni me paga ni me conoce, la perdida de quienes se santiguan al frente de tu iglesia, o de los que entran para sentirse acreditados para levantar el dedo acusador e hipócrita. Perdóname que no te pida perdón por hacer valer mi derecho a libre albedrío y que no me importe ser, para quien así lo decida, la pecadora, la influencia nefasta, la bruja, la hierba mala, la oveja negra, la piedra donde se tropiezan quienes con mi cuerpo te ofenden y luego se arrepienten una y otra vez, quedando siempre libres de pecado. Perdóname o no, Señor, por el bendito descaro de ser mujer, y venga a nosotras tu reino.
¿Recuerdas, Carmen, el contexto en el que escribiste este poema? ¿Social, personal o familiar?
Social totalmente. La voz poética no soy yo, definitivamente. Es una de esas mujeres, o varias de esas mujeres, que son criticadas, que son rechazadas, que son revictimizadas, etcétera. Una voz poética puede por ahí ser incluso una prostituta cuando habla de quienes con su cuerpo ofenden a un Cristo y luego se arrepienten, se confiesan y ya no pasa nada. Estoy felizmente casada con un marido que es totalmente feminista. No es exacta la palabra, pero que me da totalmente libertad. Yo voy y vengo, trabajo, hago. Lo que observo alrededor mío y que me molesta en el sentido de aquellos, sobre todo la gente hipócrita. Si alguien no está de acuerdo con tal o cual cosa, pero tiene una vida que va de acuerdo, lo respeto, pero aquí la crítica también es sobre todo a aquellos quienes están en desacuerdo con tal o cual situación social, pero la practican en la oscuridad.
Como queda constancia en tus manifestaciones, te preocupa el entorno social de la mujer, la discriminación, el maltrato, la violencia de género, el feminicidio. ¿Cómo está esta situación ahora en México?
Fuerte, fuerte. Tenemos una tasa de feminicidio muy alta, no tengo los porcentajes. Con las redes sociales uno se entera mucho más de lo que se enteraba antes de cómo estaban las cosas. Es fácil entrar al simple Facebook. Yo soy de la vieja escuela, entonces no uso mucho Instagram, pero Facebook sí. Y con esto de que ahí se publican muchos videos y noticias, Entonces uno a diario encuentra un caso mínimo. Sí es un problema grave que todavía tenemos que seguir combatiendo y combatir con más fuerza. Diríamos México y Latinoamérica, pero yo vivo en Estados Unidos y tampoco por acá todo es menos terrible. A veces se esconde mucho más o se pretende crear una realidad distinta porque estamos en un país poderoso, fuerte, pero la verdad es que también hay mucho feminicidio por
ahí. Es una lacra mundial. ¿Cómo se puede afrontar esta tragedia?
No digo que la mujer lo provoque. Esas mujeres que todavía creen que tienen que quedarse con el hombre que las maltrata, que no buscan salida a tiempo porque no saben cómo y se quedan y terminan en la morgue. Una educación mejor, definitivamente la educación tiene que ser la primera arma. La educación en las familias, la educación en las escuelas, la educación social, donde se dé a la mujer el lugar que merece. Y no estoy hablando que también sobre trabajos o demás cosas, sino en el trato diario. Algunas de las cosas que se comentan, por ejemplo, hay un accidente donde mueren mujeres y hombres, y de pronto dicen, murieron Juan, Pedro y dos mujeres. O sea, Juan Pedro sí tenía nombre y las dos mujeres no tenían nombre. O murieron en este accidente porque ellas iban muy borrachas y con dos personas que no conocían. ¿Es su culpa haberse muerto porque se fueron con dos desconocidos? No sé si está bien o mal que se fueran con dos desconocidos, pero ¿es su culpa haberse muerto por eso? Creo que tendría que cambiar. Entonces, escuela, familia y luego medios de comunicación que sepan decir con respeto las noticias que pasan sobre mujeres. También los gobiernos tendrían que buscar mejores, más y mejores formas de combatir esto. Las penas que se les dan a los feminicidas, las penas que se les dan a los golpeadores. Porque de pronto un golpeador es llevado ante la justicia, sale a los dos días y va y mata a la persona. Tendría que haber mejores sistemas de justicia con respecto a esto. Hay muchas personas que dicen, se están muriendo muchos hombres y muchas mujeres igual. No está bien que maten a los hombres. Sin embargo, muchas de las mujeres mueren por ser mujeres. No porque anden en drogas, no porque anden en crimen organizado, sino es mujer, es vulnerable, le damos. Por eso se destaca y se creó en su momento el término feminicidio, porque se trata de que un porcentaje muy alto de las mujeres asesinadas es por su carácter femenino. Hay que combatir la violencia en general. El crimen organizado que se lleva a tantos jóvenes de nuestros hogares y los matan o los reclutan para que los ayuden a matar a otros. Claro que eso es horrible. Hay mucho hombre muerto y puede ser que los números de hombres muertos sean mayores. Pero la cuestión a la hora de crear las leyes es cómo combato las muertes en general por cuestiones sociales generales y cómo enfrento las muertes de mujeres como feminicidios por su carácter de ser mujer.
Por último, Carmen, ¿qué proyectos tienes como poeta para el año venidero, 2024?
Promocionando mi libro, dándolo a conocer estas voces que están dentro de Venga a Nosotras tu Reino, la promoción, el conocimiento de este libro y de esta voz mía. Pero también escribo narrativa y estoy preparando un libro de cuentos en colaboración con un estudiante que tuve. Vino a aprender español, empezamos a escribir sus historias y de esa manera fue perfeccionando su español. Y un libro de cuentos mío, donde el mundo narrativo se ubica en la colonia donde mi familia vive en Chihuahua. Se llama La Oviedo. El libro se llamaría La Oviedo Rifa y son historias de personajes de esa colonia, cambiado sus nombres. También es una realidad difícil, no es una colonia de personas con dinero, pudientes, así que se ven muchos conflictos muy singulares de este tipo de zonas. Por supuesto que la poesía va a seguir saliendo donde salga y en algún momento habrá material para otro texto.
Carmen Julia Holguín Chaparro, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer estar aquí, conocerte y le deseo todo lo mejor al programa, que siga adelante.